Y ahora que sale Arevalillo del estudio, entran dos amigas que constituían parte de nuestra tertulia de chicas y ya nos vamos juntando todas unas con otras. Elsa González, maestra de periodistas, buenos días.
Buenos días. Fíjate, ahora echamos de menos a la doctora Candela Sole.
Que ya ha pasado por este pago y ya hemos hablado con ella de los chavales, de los menores. Pero efectivamente aquí está nuestra actriz, Sole Mayol.
Hola, buenos días.
Te veía desde antes de la pandemia.
Exactamente, estás mucho más guapa y ¿tú? Parece que has rejuvenecido. Y Cristina igual, nos ha venido muy bien.
Es que no hemos cogido catarros ni gripes el año pasado.
Ahora vamos a cogerlos, que es cuando conviene. Hoy nos trae una estampa Elsa González. ¿Qué fue noticia la semana que viene? Que tiene mucho morbo.
Pues sí, vamos a relajarnos un poco porque llevamos unas semanas duras. Y es que el 9 de noviembre próximo, pero de 1926, nacía en Madrid Luis Miguel González Lucas, conocido como Luis Miguel Dominguín. Bueno, uno de los matadores de toros, yo creo que más importantes del siglo XX, hijo, hermano, tío, abuelo de toreros. Y una figura pública por su amistad con el mundo de la cultura y por romances que rompieron ventas de todas las revistas.
Desde luego, algo debió ocurrir, yo no sé si con los medios de comunicación de la época o porque su figura fuese en algún sentido muy notable, que Luis Miguel Dominguín es parte, ¿verdad?, de la juventud de nuestros padres.
Sí, y era un Don Juan que, vamos, todo el mundo hablaba de él como...
Y decían que era muy guapo, ¿no?
Que rompía corazones.
No sé. En las fotografías, la verdad, es que, en fin, lo vale. Es todo.
Hombre, mira
un galán.
Qué hijo tiene Miguel Bosé,
claro,
es guapísimo.
Efectivamente. Bueno, pues Luis Miguel es hijo de Domingo González Dominguín. Se cría en ese entorno taurino. Pasa la guerra civil en Portugal. Cuando regresa a su familia, se instalan en la calle Príncipe de Madrid. Sale al ruedo con 13 años en la Plaza de las Ventas con sus hermanos e incluso va a América y demás a esa edad. En 1944, con 17 años, toma la alternativa en la Plaza de Toros de La Coruña, de manos de Domingo Ortega y de su hermano Domingo, porque la verdad es que los dos hermanos eran toreros también. La confirmación de la alternativa en las ventas, al año siguiente, es apadrinado por Manolete y testigo Pepe Luis Vázquez. Formaba parte del cartel el día de la trágica muerte de Manolete en Linares, así que ha formado parte de la historia también en este aspecto. Es exigente en la plaza un torero bien formado, con técnica refinada y condiciones artísticas para emocionar al público. En 1946 es el primero en el escalafón con 62 corridas. Más corridas en 1948 y casi 100 en 1951. Triunfa en todas las plazas de América, en el sur de Francia. Sale 5 veces por la puerta grande de las ventas. Y una anécdota que da a entender es su carácter. En un momento dado tiene a la plaza en Madrid, en fin, con cierto silencio cuando llega y ve que no es bien recibido. Y en ese momento, en el centro de la plaza, con la mano derecha y el dedo índice, indica 1. Quería decir, soy el primero. Así se las gastaba Luis Miguel Dominguín. Durante estos años son conocidos sus romances, especialmente con actrices de Hollywood. Yo creo que Ava Gardner es seguramente la más destacada, pero se le atribuyen relaciones con Rita Hayworth, con Lauren Bacall, Lana Turner, con la mexicana María Félix, con Romy Schneider. Miroslava Stern dicen que pudo haberse suicidado al ser rechazada. Su lema: no merece la pena conquistar a una mujer de primera si después no se lo puedes contar a tus amigos. Y parece que
qué feo,
¿eh? Pues parece que eso es lo primero que hizo después de pasar la primera noche con Ava Gardner.
Contarlo.
Claro, inmediatamente. Estaba casada entonces la actriz con Frank Sinatra y estaba aprovechando un receso en el rodaje de Mogambo para disfrutar de unos días de vacaciones en España. El romance dura bastante, más de año y medio, y Frank Sinatra, que llega a venir a España, se jura un odio eterno con el torero. Parece que Dominguín termina su relación el mismo día que conoce a Lucía Bosé. rodaba en España la muerte de un ciclista con Bardem. Él la llama la italiana. Ella le apoda el torero. Se casan en Las Vegas. Dominguín exhibe su faceta excéntrica y muy americana. Entonces empezaba a ponerse de moda eso de casarse en Las Vegas. Pero la realidad es que vivían en Cuenca. Y estamos en 1955. Al medio año se casan por la iglesia en esa finca de Cuenca, en Villa Paz. Tienen tres hijos, Miguel, Lucía y Paola. Y tras 12 años plagados de infidelidades, se separan en 1968. Parece que la gota que colma el vaso es la relación del torero con Mariví Dominguín, que era su prima, pero tenía 20 años menos, y la vieron crecer el matrimonio, tanto Lucía Bosé como
Madre
Dominguín.
Mía, qué
y eso. Eso no se lo perdonó.
Lucía
Bosé,
que era una maravilla de guapa también. Porque es que
Miss Italia.
Era increíble, pero es que Lucía Bosé...
Miss Italia. Uf. Bueno, y en esta película precisamente que estaba rodando, la verdad es que está bellísima. Preciosa. En Muerte de un ciclista. Y Alberto Closas también está muy bien en esa película. Sí. Bueno, Dominguín se retira del mundo taurino en 1960. Es conocida la rivalidad con su cuñado, con Antonio Ordóñez, que está casado con su hermana, Carmina Dominguín, que aparece, yo creo que es el último libro de Hemingway, Verano, el verano sangriento, porque él también tuvo bastante amistad con él. Y fruto de esta rivalidad, tienen una corrida, están los dos en el cartel en Bilbao, y él todavía estaba recuperándose de una lesión, pero se compromete porque va su cuñado, y ahí recibe una cornada y es herido con gravedad. Bueno, Dominguín es joven todavía y regresará una década después. Ya tiene 45 años. Torea con Antonio Bienvenida, con Julio Robles, con Paco Camino, con Paquirri. Ya es otra generación. Sí. Triunfa especialmente en Venezuela. Y en Barcelona se despide de nuevo a los 3 años más o menos. El torero cultiva amistad con intelectuales, comentábamos lo de Hemingway, pero destaca especialmente la de Pablo Picasso, que es padrino de su hija Paola. Pero fíjate, bueno, luce varios trajes diseñados por el pintor. Mantiene también buena amistad con el director de cine Luchino Visconti, y es el padrino de Miguel Bosé. Después Orson Welles, Alberti, el propio Ortega y Gasset. O sea que, en fin, Dominguín debía ser una persona interesante para conversar con él desde el punto de vista intelectual. Hace buena amistad también con Mohamed Ali. El hombre es muy versátil. Luis Miguel Dominguín es muy controvertido en lo político, porque en varias ocasiones sale en defensa de su hermano y se declara comunista como su hermano. Sin embargo, parece que tiene incluso una cierta amistad con Francisco Franco, que va a cazar a su finca y varios ministros franquistas. Y además es él quien le invita. Bueno, vuelve a casarse ya por lo civil en 1987, pero Luis Miguel Dominguín es otro, con Rosario Primo de Rivera, que es sobrina de José Antonio Primo de Rivera. Es una mujer ajena completamente a la vida social, a esa crónica social, muy implicada con causas sociales, porque había sido enfermera en el Pozo del Tío Raimundo, en Madrid, en una zona bastante depauperada. Convive con ella unos 20 años hasta su muerte. No consigue la nulidad.
De esto.
Sí, no consigue la nulidad, que la solicita en 2 ocasiones, pero el Tribunal Eclesiástico no se la concede. Y es tiene también una vertiente empresarial. Él es un hombre que ha ganado mucho dinero, y la plaza de Vista Alegre es suya, la compra, pero resulta se la expropia finalmente el Estado por abandono. Es que quiere reconvertirla en un gran centro comercial cuando ve que tiene poca salida desde el punto de vista taurino, pero es patrimonio histórico artístico, y bueno, al final resulta una mala empresa para él. y pierde mucho dinero. Fallece el 8 de mayo de 1996 con 69 años en Sotogrande, en San Roque, en Cádiz, a causa de una insuficiencia cardíaca. Y bueno, es un hombre, Luis Miguel Dominguín, que se puso el mundo por montera en un momento en el que, en fin, España no salía demasiado al mundo exterior. Él sí lo hizo e incluso trajo a grandes protagonistas internacionales del mundo de la cultura, del cine, a España. O sea que también hizo, digamos, que patria y fue un gran embajador español.
Bueno, es curioso porque me sorprende lo que está contando de su padre Miguel Bosé en estos días. Miguel Bosé, vamos a ver si viene al programa, que está dando a luz una autobiografía. Ya está no tanto exclusivamente profesional, sino personal, en la que acusa muy duramente a su padre de haberlo maltratado por el tema de la homosexualidad. Dice además que el padre era inculto, profundamente reacio a la lectura, que le decía a Lucía Dominguín, como el niño siga leyendo se va a hacer maricón, y se lo llevaba a cacerías a la fuerza, en fin, intentaba como virilizarlo, ¿no? Es curioso, porque me ha llamado la atención este trato con personajes como Pablo Picasso y Ortega y Gasset, ¿no? Sí. O sea, que ahí hay una cierta controversia.
De todas maneras, su relación con los hijos, y especialmente con Miguel Bosé, fue de desencuentro absoluto. Pero fíjate, después de un desencuentro en la adolescencia y en la juventud, muy marcado desde luego, y seguramente la personalidad de Luis Miguel Dominguín no solamente no ayudó, fíjate el enfrentamiento que mantiene con su cuñado, que lo lleva hasta torear cuando no debía hacerlo, que decir que era un hombre, en fin, con un pronto y un carácter muy fuerte. Pero después creo que sí se produjo, sí. Me gustaría que le entrevistaras, porque sí se produjo una reconciliación al final de su vida, en los últimos años.
Que Miguel Bosé después, vamos, que le admiraba mucho. Debe ser que ahora se está escribiendo cosas de su infancia, ha removido cosas que no le gustaban.
Pero o a lo mejor los titulares subrayan en lo negativo.
También puede ser.
No, pero hay una primera parte de su vida claramente, no solamente enfrentado, sino además él se siente anulado completamente. No sé si solamente por su condición sexual, sino además
por
una imposición.
Es que en cierto sentido se debían parecer. Porque los dos eran guapos, tenían éxito con la gente, tienen un enorme protagonismo y por lo tanto cierto narcisismo. Y hasta que Miguel Bosé no empieza a cantar y pone un pie en un escenario y dice que no se sintió liberado, ya se sintió él mismo, y de hecho dice que dejó de ser Miguelón, como lo llamaban en caso, a llamarse Miguel.
Y abandona hasta el apellido, que toma el de su madre, claramente.
Efectivamente. Bueno, pues Luis Miguel Dominguín, yo creo que el signo de una época y el símbolo de una forma de ser españoles en aquellos años. Elsa, Sole, vamos a hablar de las canciones insoportables, que este tema a mí me encanta.
A mí también.
De las tonadillas que se te pegan, que de repente escuchas y una y otra vez vuelven traca, 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 traca. A ver cuál tienes tú en mente.